Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Coruña, edición de jueves. Recibe un saludo de Suso Rebore de la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. Rubén Díez ya se ha reincorporado a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros a las órdenes de Óscar Cano. El centrocampista se había ausentado de las dos primeras sesiones de trabajo por culpa de una gastroenteritis, pero hoy ya ha trabajado y será además titular el sábado a las 5 en ese partidazo que jugará el conjunto blanquiazul en Santo Domingo ante el Alcorcón. Los madrileños, 4 puntos más que los blanquiazules, son líderes junto con el Córdoba. El Depor es cuarto y quiere conseguir su cuarta victoria consecutiva después de vencer 3-0 frente a Unionistas en el Estadio de Riazor en el debut, ya todos lo sabéis, de Lucas Pérez. No estarán los dos laterales titulares. En la derecha Antoñito, en la izquierda Raúl García Carnero. Y apunta a Villares y Pablo Martínez, aunque hoy ha trabajado con esa famosa defensa de tres. El carrilero derecho seguía siendo Villares, no Trilli, y en la izquierda, Víctor Narro. Sería sorprendente, porque dijo el propio Óscar Cano que él no es partidario de ese tipo de experimentos cuando le preguntaban por la posibilidad de Víctor Narro como lateral carrilero, que lo utilizó Borja Jiménez, salvo que el equipo estuviese ya muy armado. A lo mejor es que ya entiende que el equipo está totalmente armado y que puede optar por esa posibilidad. Pero yo creo que finalmente, Villares derecha, Pablo Martínez en izquierda, los centrales, Jaime y La Peña. Trilli seguiría sin ser titular a pesar de que su compañero, Antoñito, está lesionado. Y está siendo una semana complicada para el futbolista. De hecho, el propio entrenador ha hablado con él. Desde el club también intentan transmitir tranquilidad. Nada de que se vaya a marchar en el mercado de enero. Pero claro, él está descontento. Lógico, ¿eh? Yo lo entiendo. Y yo sigo sin comprender ni de comprar la explicación futbolística de por qué juega Villares de lateral derecho. Yo creo que simplemente él quiere poner a los cuatro, que son futbolistas y su total confianza, y está muy bien, ¿eh? Cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Y como decía el otro, a callar que ganó 3-0. O sea que, y además Villares no hizo un mal partido. Ganó 3-0. Pero yo seguiré opinando que creo que Trilli debía haber sido titular el otro día frente a Unionistas. Y creo que debía ser titular el sábado en Alcorcón, porque para eso es lateral derecho. Se te lesiona un lateral derecho, bueno, pues pones al otro. Hola, Leti, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
¿Quieres hablar de Trilli, del mercado, hombre, de Shakira y la canción con Bizarrap?
Porque, eso bueno, me lo voy, oye, a guardar mañana, que tenemos el montaje musical.
Que no pasa nada, por hablar de esta canción. No nos hace ni mejores ni peores, ¿eh?
Todos habremos comentado algo hoy a lo largo del día.
Y que esto va a divertirse, de pasarlo bien y show. ¿Ellos hacen show? Pues yo recojo el show y me río. La verdad es que la letra tiene tela, ¿eh?
No estoy para tipos como tú. Que no estoy para tipos como tú.
La letra tiene tela. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo era?
Desde luego ha sido divertido.
¿Qué eran? ¿27 millones de reproducciones en 13 horas?
Y eso solo era en YouTube, o sea que... Imagínate, Spotify y el resto de canales donde se puede escuchar, pues vamos.
¿Sabes cuál es mi única duda? Me encantaría poder despejarla alguna vez. Si realmente Shakira está muy enfadada y por eso lo hace, o aprovecha la situación sabiendo que se va a inflar a ganar pasta porque es una canción que va a ser reproducida, vamos, de una manera espectacular. Tengo esa duda.
Estaba siendo tendencia también en Twitter, evidentemente.
Claro.
Así que...
Si entrevistase a Shakira, sería la pregunta que le hicies.
A ver, un poquito de todo tiene que haber.
¿Sí?
Yo creo.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Es una relación larga, ¿eh? Despecho también tiene que haber. Eso es así.
Bueno, puede ser. Hablamos de fútbol, que si no, alguno
pensará
que...
El Depor.
Venga, pues 3:34 de la tarde... Deportes, COPE Coruña, edición de jueves. Lo primero, recomendación culinaria.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa, siente la magia de Riazor.
Thank you. Venga, pues vamos a hablar de la actualidad del día, entrenamiento en Abegondo, con la buena noticia de Rubén Díez.
Sí, se había perdido dos sesiones, este futbolista fijo en el 11 para Óscar Cano, pero hoy ha vuelto y ha trabajado con normalidad con el resto del grupo, con lo que está ok para la visita a un rival directo como es el Alcorcón. Siguen al margen, además de Raúl, también Antoñito, con lo que baja segura el lateral derecho y el entrenador va a tener que seguir optando por defensa de circunstancias. Sin lateral diestro titular, tampoco Raúl tenía esa opción de Trilli, ya vimos que optó por Diego Villares en el último encuentro y todo apunta a que puede repetir la alternativa esa de Diego Villares con Jaime Lapeña en el eje de la zaga y Pablo Martínez en el lateral zurdo, aunque como dices, también ha probado hoy el esquema de la defensa de 5. Yo creo que lo puede también querer contemplar como una posibilidad durante el partido.
Ahí voy yo. Dependiendo de cómo se ponga el partido, pues puedes optar por Narro, oye, le das todo el carril y es un once un poco ofensivo, teniendo en cuenta cómo se puede poner el encuentro. Sí, yo creo que más que de inicio, porque creo recordar que el Depor este año no ha jugado nunca con una defensa de 3-3.
No.
De inicio creo que no. Sí lo tenía como alternativa, en este caso Borja Jiménez, y me parece bien, en este caso, que Óscar Cano también pruebe una alternativa, porque nunca sabes lo que puede ocurrir en un partido de esas características, oye, y a lo mejor le tienes que dar a Narro toda la banda para que intente desbordar, ponga centros por la derecha a Villares, bueno.
Y sobre todo porque no es lo mismo un partido en Riazor contra Unionistas, claro, que uno a domicilio frente a un Alcorcón que en casa no ha perdido ningún partido. Sí, sí. Y que
es verdad, dabas tú el dato ayer, es verdad.
O sea que todo lo tendrá en cuenta también el entrenador del Depor.
Pero acuérdate lo de lateral Narro, ¿te acuerdas lo que...?
Sí.
No, yo, ¿cómo dijo? No, yo no soy muy...
Que no era de inventos.
De inventos, y utilizó la palabra inventos, es verdad.
También es
en
que
este
puede
caso
parecerlo...
sería carrilero. Claro. No sería lateral puro y duro, sí.
Una cosa es la defensa de 4,
bueno,
otra la de 5.
Vale.
Pero uno de los protagonistas en esto es Diego Villares, que recibía el premio que lo acredita como el mejor jugador del mes de diciembre del Depor. No es para menos, porque después de volver de lesión, pues marcaba goles en dos partidos consecutivos. Y Villares sorprendía al ser el lateral derecho titular frente a Unionistas. Aunque él hoy nos confesaba que se lo imaginaba un poco, que no lo cogió totalmente de sorpresa, porque alguna prueba había hecho Óscar Cano con él durante la semana pasada.
Sí que por la semana ensayamos un poquito, pero también hablaba con mis compañeros y tal, entre bromas, siempre bromeamos con vas a jugar de lateral, vas a jugar de medio, y todos teníamos un poquito de dudas, no sabía si iba a ser al 100%, pero también sí que me lo podía intuir un poquito.
Es verdad, que Diego Villares actuó como lateral derecho en algunas sesiones de trabajo de la semana pasada, pero también es cierto que Trilli contaba con jugar, él pensaba que iba a ser titular, teniendo en cuenta que Antoñito estaba lesionado, pues entendía, oye, yo también soy lateral derecho, lo que pasa es que muchas veces, bueno, pues para entrenar a lo mejor necesitas dos, uno en cada equipo, y en este caso sí que es verdad que Villares en algunos ejercicios durante la semana pasada actuó en esa zona del campo.
Y había que preguntarle por lo que viene, la visita al Alcorcón, la visita a Santo Domingo, y si puede repetir Diego Villares como lateral diestro. No ha querido mojarse demasiado, pero sí que nos deja claro que él, donde lo ponga el técnico. ¿Quién sabe?
No sé si me va a tocar otra vez de lateral, de medio centro, si no me va a tocar, pero bueno, yo lo que dije antes, si, mientras pueda ayudar, donde sea.
Y el afectado de que juegue Diego Villares es Trilli, que tuvo que ser suplente, que sigue sin acumular minutos a pesar de la lesión del lateral derecho titular como es Antoñito. También consultábamos un poco la opinión de Villares sobre este futbolista, sobre el lateral, y nos reconocía que no ha pasado su mejor semana después de no haber tenido minutos.
Vamos, sí que un poquito desanimado, pero yo creo que es normal. Cualquier jugador, aunque no juegue, sea por lo que sea, siempre va a estar un poquito más desanimado, más descontento, pero bueno, yo lo veo entrenando bien y es un chaval que todos sabemos las condiciones que tiene.
De hecho, ayer nuestro compañero Juan Jordi, comentarista de Tiempo de Juego Coruña, en las páginas de Marca adelantaba la conversación que tuvo Trilli con el entrenador, con Óscar Cano, para analizar un poco la situación en la que queda el chaval de la cantera. Porque si Antoñito tampoco va a jugar, está también probando Villares, oye, pues... Si queréis, pues y si me tengo que marchar, pero no, en principio el club no contempla la salida de Trilli. Lo que sí quiere es un lateral izquierdo. De hecho, por ejemplo, el As hablaba de que se ha frenado la salida de Retuerta al Hércules, que está prácticamente hecha, prácticamente cerrada, pero como se ha lesionado Raúl, quieren esperar a cerrar otro futbolista específico en esa demarcación y no quedarte sin ninguno. Y por lo menos que Retuerta se quede hasta que el Depor consiga fichar a un lateral izquierdo. Más cosas que nos deja Diego Villares.
Pues hay que hablar del rival que va a estar enfrente este sábado, un Alcorcón que, como decíamos, enrachado, con muy buenos números en casa, que está empatado en el liderato con el Córdoba, tiene 4 puntos más que el Depor, y todo esto hace que sea un encuentro con muchos ingredientes importantes. Esta semana comentábamos, un empate podría ser buen resultado, porque al menos no se aleja más el conjunto amarillo. Bueno, pues a partir de ahí, dice Villares, que también es importante tener en cuenta factor golaveraje. Queda mucha liga por delante.
Pues no está mal tirada, ¿eh?
Pero no es un factor menor.
Un partido importante, sobre todo por enfrentamiento directo, que al final nunca se sabe cuándo puedes necesitar ese golaveraje, que puede ser clave a final de liga. Entonces, pues, un partido importante ya, ainda que no empecemos ni a segunda vuelta. Ya tenemos varios conocidos allí, sobre todo esos cambios de xogo desde esa xente que ten aí por dentro, Mosquera, Javi Lara, que traballamos tamén onte, puidamos aí fazer un pouco máis de fincapé aí.
Y del lateral derecho al lateral izquierdo, Pablo Martínez, que ha concedido una entrevista a nuestro compañero del Desmarque, Sane Silveira, y hablaba un poco de cómo ha sido todo ese proceso, que insisto, va a desembocar en que creo que va a continuar como lateral zurdo en el importante partido del sábado.
Bueno, primero el momento en el que tú ya nos comentabas en Tiempo de Juego Coruña, durante la retransmisión de ese partido contra Unionistas, que cuando se produce la lesión de Raúl, entra Jaime en el terreno de juego, le traslada a Pablo Martínez el hecho de que tiene que colocarse como lateral zurdo y el francés era...
Sí, aparte el dedo índice como dice, ¿yo? Y le dice Jaime, sí. Y él se gira al banquillo, hace así un poco con los brazos como diciendo... ¿Yo de lateral izquierdo? Pues vale, pues lo que me toca.
Pues
lo ha confirmado, ¿no?
Ahora mismo, sí, el francés reconoce en esta entrevista el Desmarque que se quedó muy sorprendido.
Ya te dije que tengo buen oído.
Sí, sí, pero es que al principio no pensaba jugar de lateral y cuando Jaime entra y me dice pasas lateral izquierdo, al principio estaba un poco sorprendido, ¿no? Y he preguntado al míster porque pensaba que íbamos a pasar de tres y me dice, no, tú, pues... Me quedaba 5 minutos para saber dónde tengo que ir, dónde tengo que quedarme y después ya se viene y además teníamos la pelota, entonces es más fácil.
¿Ves? Luego me vaciláis y decís que ¡ay, me! ¿Qué oído tienes?
Sí,
¿escucha
sí,
las
sí.
conversaciones? Pues prácticamente palabra por palabra. ¿Eh?
Sí, sí.
¿Eh?
¿Será que les ven los labios a lo mejor?
No voy a desvelar según qué secretos.
Ah, vale, vale, vale. Pues también ahora quizá, a pesar de la sorpresa inicial de Pablo Martínez, después de haber rendido a buen nivel también como lateral zurdo contra Unionistas, pues ya ha charlado con Óscar Cano y le ha dicho que si hace falta que repitan esa demarcación, él no va a tener problema.
Sí, un poquito, porque de verdad con la lesión de Raúl cambia un poco los sitios y no, a mí no me importa. Si estoy en el campo, le he dicho esta mañana, me puedes poner donde quieras tú. Si quieres, puedo jugar delantero, no importa. Cuando estoy en el campo voy a dar todo.
Venga, mi porra. Ian Mackay en portería, Villares, Jaime, La Peña, Pablo Martínez, Olave, Rubén Díez, Isi Gómez, Quiles, Lucas... Y Mario Soriano, ¿me la compras?
La compro.
Ese puede ser el 11 que juegue el sábado a partir de las 5 en Santo Domingo ante el Alcorcón. Por supuesto, lo daremos en Tiempo de Juego Coruña 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana, cope.es, escogiendo la emisora de la Coruña, incluso desde Laponia. Lo digo porque por ahí está Íñigo Nieva y Tamara Falcó, que he visto una fotito. Creo que sí, andan por Laponia. Bueno, pues Íñigo, si nos quieres escuchar, o Tamara, si quieres escuchar el Alcorcón.
Pues eso no lo sabía yo y ya veo que estás enterado de
sí,
todo,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Últimamente salsa rosa total.
Sí, 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 sí. Por supuesto, hay que estar informado de todo. Ya sabes lo que dice Dobarro, ¿no? Y lo decía Marco también. Un ser desinformado es un bulto sospechoso.
Sí, sí,
con lo cual
sí,
hay que saber de todo. Y el otro gran partido que nos espera en las próximas semanas, esos son esos octavos de final de la Copa del Rey Juvenil entre el Depor y el Atlético de Madrid. Manuel Pablo ya lo dejó claro. Por mí y por los chavales, Riazor, el club todavía no ha hecho nada oficial. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis vosotros?
Pues es la pregunta que hemos colgado en nuestro Twitter en @dccoruna. ¿Dónde te gustaría que se disputase el Depor Atlético de Madrid de la Copa del Rey de Juveniles? Y gana también Riazor con un 77% de los votos frente a un 23% que optan por la Ciudad Deportiva de Abegondo. Nos dice, por ejemplo, Santo Barón, Riazor, 20.000 almas animando al juvenil. Sería ya récord total, ¿eh? 20.000 en un partido de Copa del Rey Juvenil. Pero ya digo, mayoritariamente cerquita del 80% esperan que se juegue en el feudo herculino.
Pues eso es lo que habéis opinado, son las 3:44 de la tarde, es jueves y toca la sección del personaje. Hoy va a haber mucho básquet porque el Leima Coruña tiene un partidazo.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Comercial F3, soluciones para obras maestras, todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com, alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mira, Leti, mira la foto, ¿eh? ¿Viste la foto, eh? Mira, Tamara Falcó y Íñigo Nieva ahí en Laponia.
Pero madre mía, ¿eh? En Laponia. Y dicen que hace frío allí, tampoco los veo tan congelados. Pero, yo creo que habla la envidia, porque como a mí no me llevan...
Sí, la verdad es que está el chaval está en camiseta de Norá, y ella también, con una Norá, pero también con camiseta. Bueno, pues el calor irá por dentro.
Madre mía, yo tengo que decir que tengo unos conocidos, que unos familiares que habían ido a Laponia este mes de diciembre y hablaban de hasta menos 15 grados, ¿sí? Algo así, ¿eh?
Bueno.
Será el amor, será el amor.
Efectivamente, 14 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Decía yo, hay que hablar mucho de baloncesto porque el Leima juega mañana en la pista del líder, del Palencia, y has aprovechado tu sección del personaje también para hablar de básquet.
Sí, el partido es mañana a las 9 de la noche, Palencia-Leima-Coruña, partido complicado para el conjunto naranja, pero queríamos aprovechar la sección del personaje y conocer también más a fondo a su entrenador, a Diego Epifanio, que llegaba el pasado verano al conjunto coruñés para intentar pelear por ese sueño que siempre tienen de ascender a la máxima categoría del básquet español. Pues vamos a conocer su trayectoria. Este es Epifanio. Diego Epifanio, 44 años, entrenador del Básquet Coruña, nacido en Burgos. Con solo 44 años, Epifanio ya sabe lo que es ascender a ACB en dos ocasiones. Lo logró con San Pablo Burgos y también con el Breogán. Y es que su pasión por el básquet comenzó muy prontito y también parecía rápidamente dirigido hacia los banquillos.
Cuando yo era pequeño en el colegio empecé a jugar. Es verdad que en el colegio primero solo jugaban las chicas a baloncesto y los chicos teníamos que jugar a balonmano. Pero bueno, yo podía, sobre todo los viernes, me quedaba a entrenar a básquet. Y ahí fue mi primer contacto, cuando yo tendría 8 o 10 años. Ya cuando fuimos infantiles ya podíamos jugar al básquet en el cole, y sobre todo como yo vivía muy cerca del colegio, pues pasaba muchas horas en la pista de básquet, y mi primera entrenadora de cuando yo era pequeño, cuando entrenaba esos viernes al principio con las chicas, me dejaba ayudarla cuando yo tenía 15 años me dejaba ayudar a entrenar ya a los más pequeños con 8 años. Ya fue mi primer contacto también como entrenador.
Y es que aunque de niño Epi también practicaba otros deportes, en el baloncesto encontró algo muy especial.
Siempre me ha parecido un deporte muy divertido porque yo tenía un vecino que vivía en el primero y tenía una terraza y su padre le puso una canasta y tirábamos mucha canasta. Yo también jugaba al fútbol, bueno, jugábamos a todo, pero bueno, el básquet era como muy divertido. Cuando veíamos la NBA o la ACB... ahí en la 2, pues bueno, siempre era muy atrayente, ¿no?
Y después de hacer esos primeros pinitos como técnico entrenando a niños, con poco más de 20 años ya se convierte en el segundo entrenador del Autocid Ford Burgos.
Sí, a mí me ha gustado mucho interactuar con personas, me lo pasaba bien y como te digo, yo jugando me lo pasaba muy bien, pero no era el mejor, ¿no? No, yo me acuerdo cuando íbamos a la selección infantil que siempre iban 3 o 4 de cada colegio, pues yo siempre caía en los primeros cortes. Entonces, siempre me he sentido muy a gusto en la banda, intentando ayudar a mis compañeros cuando jugaba, y eso me fue dando la oportunidad. Mucha gente, ¿no? Al principio en el cole, Carmen, la entrenadora que me empezó a entrenar desde pequeño, que me dio la oportunidad de entrenar cuando estaba con las chicas. Luego, bueno, me llamaron de Atapuerca para estar en la cantera, y luego cuando yo estaba en la cantera allí de Fort Burgos, pues me dieron esa la posibilidad de estar en el primer equipo, que como te digo, yo nunca me lo planteé. De hecho, el primer año les dije que no, y ellos insistieron mucho, pero yo les dije que no, porque no me veía. Yo pensaba, ese año además, el año que yo entré al equipo con 24 años, creo que solo había 3 jugadores más jóvenes que yo. Y yo decía, Dios, ¿qué les voy a enseñar a estos jugadores, ¿no? ¿En qué les puedo ayudar? Y por eso es el primer año les dije que no. Y luego el segundo año ya no me vinieron más posibilidades que estar ahí o estar fuera del club. Y dije, bueno, voy a probar, que tengo que perder.
No tenía nada que perder y la realidad es que no perdió demasiado, porque decíamos en el arranque que ha conseguido ya 2 ascensos en su carrera, pero cuenta también con otros títulos.
Yo he tenido mucha suerte, lo digo, ¿verdad? Yo de ayudante, el primer año que estuve de ayudante, ganamos la Copa, el F2 en su momento. El siguiente año ganamos la Copa y ascendimos. En LEP luego nos costó unos años, pues el primer año sufrimos mucho para mantenernos, hubo cambio de entrenador, que para mí eso fue muy traumático, pero tanto el entrenador saliente, que era Ñete Boigas, como el entrenador entrante, que era Gonzalo, se portaron muy bien siempre conmigo, me dieron muchas posibilidades, y luego fue la llegada de Andreu, que yo creo que fue el salto, ¿no? Creo que el baloncesto burgalés le debe mucho a Andreu Casadevall, porque fue una persona que nos enseñó a todos lo que necesitábamos para ganar.
Y tanto que aprendieron a ganar, porque de la mano de Andreu Casadevall, Fort Burgos logró el ascenso en 3 ocasiones, aunque no pudo certificar su llegada a la CB por los problemas con el canon. Y a partir de ahí, en 2015, apareció San Pablo Burgos para Epifanio.
Desapareció Autofit y apareció San Pablo en la escena. Nos llamaron, evidentemente, claro, ellos querían contar con Andreu como entrenador, y yo le agradezco a Andreu que se acordase de mí, apostó mucho porque yo siguiese con él, de que no saliese de Burgos y me quedase con él. Y bueno, empezamos la liga, él se fue a Zaragoza de ACB, y cuando surgió esa posibilidad, le súper agradecí a San Pablo de que me dejase como primer entrenador y me diese la oportunidad al año siguiente de poder ascender. Pero mi primer objetivo cuando se fue Andreu a Zaragoza, era irme con él. Intenté irme con él, pero el club me dijo que por favor no me fuese.
En 2017 celebra ese ascenso a ACB con San Pablo Burgos, y solo 2 años después, en 2019, cambia de rumbo, llega a tierras gallegas con el Breogán, equipo con el que también accedería a la máxima categoría del básquet español en 2021, pero en ese momento el club lucense decide que se separen los caminos de entrenador y equipo.
Sí, bueno, pero esos son circunstancias de la vida. Yo siempre digo que claro que me hubiese gustado seguir en el Breogán. Creo que sinceramente hice algún que otro mérito para estar ahí, igual que muchos otros, ¿eh? El club en ese momento pensó que yo no era la persona adecuada, por lo que fuera. Tampoco te puedo decir qué es lo que ellos pensaron, ¿no? Yo sé lo que ellos me dijeron. Decidieron ir por otro camino y muy orgulloso del trabajo que hice allí.
Orgulloso y con ganas de nuevos proyectos, y no tardó demasiado, porque terminó en el Breogán en 2021 y en 2022, tramo final de la temporada, para intentar pelear por el ascenso a ACB con Movistar Estudiantes.
Pues te llama Estudiantes, y siempre que te llama un club tan histórico como Estudiantes es fácil decirles que sí. Tuve la suerte de entrenar un club histórico como Estudiantes. Lástima que, bueno, pues llegamos yo llegué en el último tramo de la temporada. Había un muy buen grupo, pero quizás un grupo muy presionado, y llegamos hasta el último partido en la Final Four, después de hacer una grandísima semifinal, y perdimos contra el equipo de Marc Gasol, ¿no? Hicimos muy buen esfuerzo, remamos hasta el final, pero no pudo ser.
No pudo ser con Estudiantes, y el resto de la historia ya es conocido. Llega Epifanio a Leima Coruña.
Creo que, bueno, hemos hecho un final de año muy bueno, hemos acumulado 4 victorias, como dices. Es verdad que aún nos quedan 2 partidos para acabar la primera vuelta contra, bueno, Palencia, que a día de hoy va primero, y San Pablo, que es una de las 2 mejores plantillas de la competición. Pero bueno, nosotros tenemos que ir haciendo nuestro camino, ir paso a paso, preparándonos, intentar limitar los errores que nos han podido condicionar en los partidos en los que no hemos jugado bien o en los que hemos tenido derrota, e intentar mejorar las cosas buenas que tiene el grupo, que creo que son muchas.
Con ganas de ir a más en 2023, un Diego Epifanio que lleva ya 20 años en los banquillos y que en sus años de estudios parecía encaminado a la docencia.
Sí, yo estudié magisterio. Nunca me ha dado por ejercer. Ya son 19 temporadas en un equipo profesional y bueno, estoy muy a gusto. Yo ahora no lo cambiaría por nada, ¿no? La experiencia vivida, las cosas buenas y las cosas malas. La montaña rusa, que es a veces la vida de un entrenador, me siento bastante realizado como profesional.
Premio al mejor cachopo de España y de Galicia. Ganadores del mejor cachopo de Galicia y resto de España en 2019 y 2020. Finalistas en el concurso internacional de cachopos 2022, organizado por la Guía del Cachopo. Seguimos. ¿Quieres más? Comida casera calidad Sixtina. Descúbrenos en Santa Cristina Oleiros. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Sintonía de baloncesto, porque hoy hay que hablar mucho del balón naranja. Hemos conocido un poquito más a Epifanio, al entrenador de Lima Coruña, que mañana tiene una prueba, vaya tela.
Sí, vienen en buena racha los del equipo naranja, 4 victorias consecutivas, así cerraban el año 2022, pero claro, toca ahora afrontar un partidazo, porque visitan al líder, al Palencia, mañana a las 9.
Y Roberto Anidos es analista en Piratas del Básquet. Hola Robert, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Solo ver los números de Palencia asusta. Dame algo para intentar tener un poquito de esperanza, hombre.
Seguro. Bueno, está claro que estamos ante el líder, ante el equipo más en forma de la liga, con nueve en racha. Luego es un equipo sin ninguna presión, porque la presión pues la tienen otros, y la verdad es que es un rival súper, súper complicado. ¿En qué nos tenemos que acoger? Pues a las buenas sensaciones del Leima.
Claro.
En realidad, después de un tramo de partidos con derrotas hace un mes y pico, pues enganchar estas cuatro, además con buenos aciertos, con buen movimiento de balón, con mejor defensa por momentos, con más inteligencia en el juego, pues va a ser un partido espectacular y que realmente perder contra este equipo pues no es una deshonra tampoco, y hay que jugar con eso.
Es que tú lo decías, ¿no? El Palencia, claro, tú ves la Leporo, está el Estudiantes, Morabanca Andorra. Sí. Incluso si me apuras, aunque está muy abajo en la clasificación, con 9 victorias y 6 derrotas, San Pablo Burgos, ¿qué tiene el Palencia para haber empezado tan bien? Porque, por ejemplo, le saca 3 partidos al propio Estudiantes.
El Palencia es un histórico de la Leporo. Entonces, es un equipo acostumbrado a jugar en esta competición, con mucha experiencia en esta competición. Llegó hace años a ascender a ACB y no pudo subir por temas económicos, cuando de aquella con el canon era más complicado.
Claro.
Y ciertamente, claro, es un equipo con mucha experiencia, porque al final, sí, hablamos del Burgos, el Andorra, el Estudiantes, pero al final son como el invitado este que no sabe a qué fiesta va, ¿no? En cambio, el Palencia es un equipo que sabe muy bien en dónde está y sabe muy bien cómo disputarla, ¿no?
Pero decías antes, Robert, eso de que, claro, vas a visitar al líder, que lo está haciendo también, en ese sentido, un partido quizá con más que ganar que perder para el Básquet Coruña.
Sí, indudablemente. Yo entrenaría en ese sentido, ¿no? Yo entrenaría en seguir con las buenas sensaciones de las últimas semanas e ir a una cancha que encima es que juegas fuera de casa, que también es más complicado ganar, pues, o sea, no jugar con esa presión de que tienes que ganar. Y a lo mejor el Palencia, ya los focos ya están más centrados en ellos, han ganado 9 seguidos, van líderes, ¿dónde está el Burgos? ¿Dónde está el Estudiante? ¿Dónde está? Bueno, pues eso también genera una presión, porque hay que darse cuenta que el que queda primero asciende.
Claro.
En la liga regular.
Sí,
entonces
sí.
Eso cada jornada será un peso más para ellos también.
Es que viendo la racha de los equipos, se enfrentan los dos conjuntos más en forma. Porque decías tú, Palencia, 9 victorias seguidas, el Lema Coruña sería segundo en esa hipotética clasificación junto con Alicante, porque llevan 4 triunfos consecutivos. Con lo cual se viene partidazo mañana en la pista del líder, el Palencia. Vamos a ver si el Lema es capaz de conseguir la quinta consecutiva. Robert Anidos, Piratas del Básquet, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un placer a todos.
Queda un poquito más de un minutito para decir, agotadas las entradas para la velada del próximo sábado en el frontón de Riazor, velada de boxeo, que organiza nuestro buen amigo Luis Suárez de Azteca Box. ¿Agotadas? Si quieres entradas, Aún alguna nos quedan por aquí.
Tenemos alguna para
WhatsApp,
sortear, ¿eh?
699-1320 para entrar en el sorteo. 699-1320. Dices que quieres entradas para el boxeo y entras en ese sorteo. Nos ponemos mañana en contacto contigo para, si eres el ganador o ganadora, que te quedes con esas localidades. Además, se jugó un partido de regional preferente. El Victoria le ganó 1-0 al Betanzos. Un partido que en su momento, 18 de diciembre, fue aplazado por las condiciones climatológicas que había en A Coruña. El partido se disputó en Agrela, victoria de las Cebras. Victoria 1 contra Betanzos, que no consiguió marcar ningún tanto el conjunto que entrena Noé. Nos marchamos. Mañana más Deportes Cope Coruña a partir de las 3:30. Ahora te seguimos contando y escuchando la canción de Shakira aquí en tu casa en la tarde.